En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este lunes 19 de mayo junto a nuestros destacados economistas, ¿no? Como todos los lunes estamos con Bettina Hort de Libertad de Desarrollo, con Elisa Cabezón de Pivote y también con Bernardo Fontaine de Con Mi Plata No. Si tú quieres sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. En una pelea que ya lleva más de una semana, lo que es notable, ¿no? El Consejo Fiscal Autónomo vuelve a defender su rol en esta pugna con el Ministerio de Hacienda y subraya que cada vez que ha hecho una recomendación, lo ha hecho apegado a lo que la ley le manda, ¿no? A las recomendaciones. Todo esto porque a propósito de la, primero una descripción del Consejo Fiscal, después una serie de recomendaciones respecto de que había que disminuir el déficit fiscal, ¿no? Fuertemente. De hecho, de un monto el Consejo Fiscal de lo que había que, por decirlo así, dejar de gastar, ¿no? Desde el presupuesto fiscal, y no se oye padre, ¿no? El ministro Mario Marcel no tomó las recomendaciones y eso provocó una insistencia por el Consejo. Dijo que, bueno, la situación precaria de las arcas fiscales se puede volver permanente. Bettina Hortz.
Bueno, más allá de la polémica, las cifras indican eso, que si no hay una corrección en el rumbo del gasto fiscal y de los ingresos fiscales, efectivamente la situación de déficit que ya se ha repetido en las últimas décadas se vuelve crónico, y claramente esta aspiración que teníamos de tener un techo de la deuda pública de 45% del producto, eso se ve cada vez más lejano. Ahora, llama la atención la polémica porque claramente el Consejo Fiscal Autónomo es una entidad, como dice su nombre, autónoma del gobierno de turno, de cualquier gobierno de turno.
Y con carácter técnico.
Y con carácter técnico. Y se acaba de fortalecer hace poco tiempo atrás en el Congreso, se llamaba Consejo Fiscal Asesor, hoy es Consejo Fiscal Autónomo porque se le da mayor grado de autonomía. Y está precisamente para eso, para incomodar las autoridades cuando no quieren avanzar hacia un manejo más responsable de la disciplina fiscal. Ahora, a mí me llama la atención esta reacción del Ministerio de Hacienda y distintos sectores de economistas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando el Consejo Fiscal Autónomo hizo su informe respecto de cuando se estaba tramitando la ley de pensiones, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones, que incorpora varios millones de dólares adicionales al déficit. Eso se dijo, estaba calculado, no se hicieron cargo, y el Consejo Fiscal Autónomo lo que dijo es, recomendaba incorporar gatillo fiscal, es decir, que cuando una vez que estaban los recursos, con la certeza de estar los recursos, se podía ir avanzando en mayores gastos, como por ejemplo aumento de la PGU, aumento de los beneficios como por año cotizado, etcétera. Y eso no se tomó en consideración. Entonces, hoy día llama la atención que el ministro de Hacienda y distintos economistas levanten la alerta respecto a este rol del Consejo Fiscal Autónomo, suponiendo que se está extralimitando sus atribuciones, cosa que no ha sido así, pero hoy día, como ese informe incomoda, sencillamente se genera esta polémica, pero lamentablemente no logró el mismo efecto cuando se tramitó la reforma de pensiones. Y bueno, a pesar del Consejo Fiscal Autónomo, seguimos por una senda de crecimiento del déficit fiscal.
Bueno, hay una disputa abierta, ¿no?, entre el Consejo Fiscal, que es un órgano colegiado, técnico, como decíamos, formado por destacados economistas, y el Ministerio de Hacienda. Ya es anormal la disputa que haya durado tanto, lleva casi dos semanas ya en esto, ¿no? Está ida y vuelta, ¿no?, como se van respondiendo unos a otros. Pero lo que más llama la atención, creo yo, más allá de la pelea, chica, es que el Ministerio de Hacienda, ¿no?, dice, bueno, las decisiones de política pública las toma el ministerio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo rebaja o no rebaja? ¿Con qué tiempo lo hace? Es absolutamente una materia en la cual no debiera vincularse el Consejo Fiscal Autónomo. Elisa, pero finalmente, ¿de qué sirve un Consejo Fiscal Autónomo que hace recomendaciones que no son seguidas por nadie?
Mira, primero yo creo que es súper bueno que las autoridades de cualquier gobierno de turno se incomoden ante el Consejo Fiscal Autónomo. Como dice la Betina, un poco ese es el rol. Alguien externo que mira los números de manera más desde afuera, sin tener compromisos políticos, y diga, oye, estamos gastando más de lo que debemos, el déficit, la meta de déficit estructural no se está cumpliendo, la están postergando. Eso genera un peligro para las siguientes generaciones, es una deuda que va a tener que pagar las siguientes generaciones de ciudadanos. Tiene un costo grande, el porcentaje del presupuesto que se va al pago de los intereses, esta deuda es cada vez mayor. Entonces hay que hacer un cambio. Entonces es súper bueno que haya un instituto, que el Consejo Fiscal Autónomo, una institución encargada de incomodar a las autoridades que son más políticas y que mira más el corto plazo. Es súper bueno que haya un Consejo Fiscal Autónomo que mire el país con una mirada de mediano y largo plazo, incomode a las autoridades que tienen una tentación de mirar todo más de corto plazo. Es súper bueno que exista este Consejo Fiscal Autónomo y qué bueno que esté incomodando. Eso es lo primero. Y lo segundo, incluso yo te diría que yo me atrevería a que este Consejo Fiscal Autónomo tenga un rol un poco más vinculante, porque el Consejo Fiscal Autónomo solamente da sugerencias. Sus recomendaciones no son vinculantes. Yo pongo acá la sugerencia de que tal vez el manejo del presupuesto fiscal tenga un rol más técnico que político, dado lo que estamos viendo en el último tiempo, el último año, estamos gastando más de lo que debemos, y no solamente eso. En este gobierno ha habido un sesgo a sobreestimar los ingresos fiscales y a sobreestimar los ingresos que traen las reformas tributarias para poder gastar más en el corto plazo. Entonces yo creo que es necesario que las autoridades tengan un rol más técnico. Tal vez que el Consejo Fiscal Autónomo tenga un rol más relevante, no solamente que sea asesor, o sea, no solamente que sea alguien que da aviso, sino que sea un poco más vinculante en las decisiones de gasto público.
Bueno, parte de la discusión, ¿no? Se acaba de fortalecer el Consejo, se le da mayor autonomía, pero volvamos. El encargado de la política pública siempre va a ser el gobierno elegido, ¿no? El único elegido es el gobierno. ¿Ah? Y de repente un gobierno puede encontrar circunstancias en que tiene que hacer un gasto extraordinario y puede haber una competencia aquí entre un Consejo Fiscal Autónomo que le diga que no y el gobierno que quiera decir lo que sí. O sea, no debieran, o en general en la institucionalidad, tener la misma atribución, ¿no? Yo creo que cumple un rol el Consejo, sí, claro, que lo cumple, ¿no? Es importante. Ahora, lo cumple de una manera que no estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque normalmente aquí las cosas se zanjaban por la voz del ministro de Hacienda, ¿no? Y ahí se acababa la discusión. Y aquí hay alguien que le dice, le reitera al ministro de Hacienda, María Marcel, oiga, recuerde usted que está en falta respecto del rebajar el gasto fiscal y también está en falta respecto de la proyección de ingresos, ¿no?, que tiene nuestro país. Bernardo Fontaine.
Claro, aquí, a mi juicio, el ministro de Hacienda quiere matar el mensajero, ¿no es cierto?, en vez de preocuparse del mensaje. Quiere generar una polémica artificial respecto de si el Consejo tiene derecho o no, tiene atribución o no para opinar, para generar una cortina de humo sobre el problema de fondo. El problema de fondo es que este ministro de Hacienda y este gobierno ha gastado hasta lo que no tiene, ¿no es cierto?, y ha endeudado al país. Y hoy día pagamos, como decía Elisa, en intereses más o menos lo mismo casi que se gasta en construir viviendas sociales, para darse una idea de o sea, uno, si no hubiera intereses, podría gastar en teoría el doble en viviendas sociales, o construir el doble de viviendas sociales. Entonces, es una cosa muy seria. Y además el ministro ha tenido, a mi juicio, llamémosle exceso de confianza, para no decir la patudez, de decir que es el próximo gobierno el que tiene que ajustar el gasto. O sea, él se lava las manos, ¿no es cierto?, como Poncio Pilato, y dice, mire, aquí en realidad gastamos más de lo que generamos en impuestos, pero este no es mi problema, es el problema del próximo gobierno. Entonces, ¿con qué cara el ministro puede hoy día sentirse, digamos, ofendido porque el Consejo Fiscal le critica y le critica duramente, ¿no? Es un informe muy duro el que hace, nunca visto, respecto de la mala gestión financiera del Estado, que redunda en definitiva en tasas de interés más altas que terminamos pagando todos los días nosotros cuando nos endeudamos?
Bueno, sí, sin duda que un informe durísimo, ¿no? Yo creo que esa dureza del informe es lo que generaba la controversia, porque obviamente que ni la personalidad del ministro Marcel, ni en general, que yo tenga recuerdo, el ministro de Hacienda no tiene esa voluntad de sentirse tan cuestionados, ¿no? Ni desde el mundo político, mucho menos desde el mundo técnico. Betina Hortz.
Sí, yo quería complementar algo en relación a por qué es importante hablar de disciplina fiscal. Porque la verdad que acá todos hablamos de lo importante que es, pero nadie ha parado un minuto para decir por qué. Porque mucha gente, muchas veces se dice, ah, esto es un fetiche de los economistas. Exceso de economicismo, es un país de muchas necesidades, entonces ¿por qué no aumentamos un poco más la deuda, aumentamos un poco más el gasto, si en fondo hay tantas necesidades sociales? Respecto a necesidades sociales, eso es cierto. Pero la verdad que hacerlo vía de un aumento de gasto que no está respaldado por ingresos permanentes es tremendamente perjudicial. ¿Por qué? Porque la deuda va creciendo y a medida que tú tienes una deuda más alta, tienes que ir pagando más intereses, ¿no es cierto? Hace unos 10, 15 años atrás, no tengo las cifras bien en la cabeza, pero habían el gasto en intereses era cerca de los $800 millones. Hoy día ya estamos secando, ya nos estamos acercando entre los 3.000, 4.000 millones de dólares, es decir, nos estamos gastando 3, 4 veces más en pago de intereses que podríamos estar destinando a infraestructura, a salud, a educación, etcétera. Por lo cual, no es gratis ir aumentando la deuda. En segundo lugar, todos estamos de acuerdo y hemos hablado de la necesidad de bajar ciertos impuestos en nuestra economía que tienen agobiado el desarrollo del sector privado, y la verdad es que mientras menos ordenada esté el gobierno en términos fiscales, más difícil va a ser creíble una baja de impuestos. Entonces, si bien todos repiten que hay que bajar impuestos, si es que hoy día el déficit fiscal solamente sigue creciendo, eso se hace más difícil, se ve más lejano, y por lo cual, desde ese punto de vista, la reactivación económica pareciera ser que se nos está alejando. Y en tercer lugar, también reconocer que cuando se acaban los recursos, hay que hacer un ajuste fiscal importante y abrupto, y ese ajuste fiscal es muy doloroso en términos sociales. Imagínense si el día de mañana no hay recursos para pagar la gratuidad de la educación, o para pagar el subsidio Transantiago, o para pagar, por ejemplo, la pensión garantizada universal de un día para otro. Eso tiene efectos sociales importantísimos y también efectos políticos. Y los efectos políticos se pueden traducir finalmente que simplemente en medidas populistas, que lo único que hacemos es agravar el problema y no darle una mejor solución. Por eso es necesario a tiempo hablar de responsabilidad fiscal y reencauzar el país a una situación de gasto que sea compatible con sus ingresos de mediano y largo plazo.
Bueno, esta es una discusión que y una realidad, ¿no? Lo que menciona Betina Hortz, lo han vivido países como Grecia, como España en algún minuto, ¿no? Que en
fondo, los vecinos en la región.
Bueno, aquí para qué decir, ¿no? Pero en general países que tenían como sistemas de bienestar, ¿no? Lo llamaríamos así, pagos de pensiones y todo, y que en un minuto le dijeron, oiga, ¿sabes qué? No hay recursos, no tenemos cómo pagar esas pensiones, no tenemos cómo satisfacer las necesidades más básicas, ¿no? Del país, producto de que no tenían ingresos, ¿no? Ingresos suficientes. Volvemos aquí y para no pillarnos la cola, ¿no? Porque te decía, el no tener responsabilidad fiscal o no lograr un ajuste fiscal importante ahora se transforma en una limitación para bajar los impuestos. Y resulta que bajar los impuestos es el camino, ya pareciera ser un consenso respecto de recuperar el desarrollo, ¿no? Recuperar el crecimiento. Entonces, si no bajamos los impuestos, no crecemos. Pero no podemos bajar los impuestos mientras no tengamos responsabilidad fiscal. Estamos un poco atrapados en eso, ¿no, Elisa Cabezón?
Claro, ahí está el gran problema. Bajar los impuestos tiene muchas cosas positivas, sobre todo el impuesto al impuesto corporativo a las empresas, que es muy alto en Chile. Si se baja, la intuición es que voy a atraer más inversión, tanto nacional como extranjera, y eso incentivar el crecimiento. Pero es clave que esa baja sea creíble y que sea creíble, que sea permanente. Que uno no lo baje y en el corto plazo generáis más déficit fiscal, más deuda y haya tener que tirarse para atrás y volver a subir los impuestos. Entonces no solamente bajar los impuestos, tiene que bajarlo con responsabilidad fiscal y hay que controlar el gasto. Tenemos que volver a la meta fiscal, que es un déficit cero, esa es la meta. Y en este gobierno se pospuso, se iba a cumplir. Digamos, el plan era llegar a una meta fiscal estructural de 1,1% este año y lo propusieron para el siguiente gobierno. Y acá también hay algo que yo también, ¿por qué vuelvo con el punto de que tal vez el Consejo Fiscal Autónomo pueda tener una voz más vinculante? Porque ¿cuál es el incentivo de un gobierno de turno a hacer estos ajustes fiscales y esta responsabilidad fiscal si muy cómodo no hacerlo y pasarle la pelota al siguiente gobierno? Entonces, ¿cuál es el incentivo para que podamos tener una política fiscal responsable, que no gastemos sobre nuestros ingresos estructurales de largo plazo y que la deuda se vaya controlando? Y ahí haya más espacio para hacer los otros ajustes necesarios para que la economía pueda crecer, como por ejemplo bajar los impuestos. Y bueno, eso lo dejo abierto. Pero ¿cuál es el incentivo de un gobierno que le queda un año de hacer esos recortes fiscales que son dolorosos, que incomodan, y no pasarle la pelota al siguiente gobierno?
Bueno, en perspectiva, la gran parte de la preocupación del ministro Marcel tiene que ver con la credibilidad del gobierno, uno, y dos, con las repercusiones que tenga en materia electoral, ¿no? Un gobierno con un mal manejo económico, que la ciudadanía considera y evalúa como negativamente, tiene un castigo electoral, ¿no? Evidentemente el mal momento económico, cuando se ve que hay errores como los que hemos visto, como lo que tú misma has mencionado, Elisa, le generan ese castigo electoral al gobierno, y la sensación de, bueno, y el castigo mayor, ¿no?, es que el próximo gobierno no sea el mismo gobierno, sea otro, ¿no?, que haya alternancia, que las personas busquen una alternativa distinta, un cambio en la conducción del país. Bernardo Fontaine.
Bueno, pero también los gobiernos deben aspirar a generar mejores condiciones de vida para los chilenos, ¿no? Hay una responsabilidad con la historia, una responsabilidad con los ciudadanos, no solamente una responsabilidad, digamos, de seguir ganando elecciones, ¿verdad? Ahora, yo creo que este tema de la responsabilidad fiscal también cubre, a mi juicio, el tema de gastar bien. Hay que gastar menos y gastar bien, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos cada día peores noticias, ¿verdad? En este tema de las fundaciones, por ejemplo. El tema de las fundaciones, 100.000 millones de pesos que están investigados, que se le pasaron a fundaciones, que aparentemente fueron gastados no en los pobres, no en los necesitados como se había aprobado, sino que fueron gastados mucho, aparentemente, por motivos políticos, en amistad, en financiarse gente cercana y campaña a gente cercana al Frente Amplio y a otro partido. Incluso hay un caso de cercano a la derecha, ¿no es cierto?, en la Araucanía. Entonces, en definitiva, hay mucha corrupción, hay mucho mal gasto, y eso duele mucho, y debiera doler más al ministro Marcel, por ejemplo, que le gusta gastar, que le gusta que el Estado sea el que lleve el pandero, ¿no es cierto?, en la sociedad, porque un Estado corrupto debe ser una cosa vomitiva, y yo no veo esa actitud del gobierno, ¿no es cierto? No veo. Ahora resulta que se cambia el fiscal cuando se está investigando el caso probablemente de corrupción más grande que hemos vivido por lo menos este año. Entonces uno dice, oye, pero bueno, no sé, seguramente hay una razón jurídica, no soy abogado, y probablemente puede haber razones para cambiar el fiscal, pero se ve muy feo para los ciudadanos, ¿cierto? Se ve que quieren esconder debajo de la alfombra las cosas, y eso no puede ser. Así que yo creo que el llamado y el rol de todos los ciudadanos es exigir que se gaste menos y que se gaste bien, y que no se siga derrochando y aceptando corrupción, porque con nuestros impuestos no.
Así es, ¿no? Bueno, esa última comercial de ahí, de una frase que indicativa de muchas personas, ¿no? Dice, bueno, el buen uso de los recursos públicos, ¿no? Todo el mundo paga impuestos y quiere que esos recursos se usen bien, se usen en las cosas importantes, sobre todo en un país donde todavía tenemos grandes necesidades. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años, y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Loreto Seguiel, presidente ejecutiva del Consejo del Salmón, participa en la Expo SACA 2025 como parte de la misión empresarial chilena, destacando la relevancia del salmón nacional en Japón, segundo mayor comprador con 157.000 toneladas exportadas en el 2024. El objetivo es fortalecer vínculos con el mercado japonés y proyectar la salmonicultura chilena como referente en calidad, sostenibilidad e innovación. Seguiel asistió a actividades oficiales junto al presidente Boric en una agenda que incluía encuentros bilaterales y exposiciones económicas. ProChile lidera la presencia nacional en la feria, que se extenderá hasta octubre con 20 semanas temáticas y la participación de más de 80 gremios y 25 organismos públicos. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Necesitas asistencia para votar en las primarias?
El domingo 29 de junio podrás usar plantillas ranuradas para votar o hacerlo con ranuras y números braille.
También podrá acompañarte un mayor de edad de tu confianza, el cual no podrá asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo.
Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros economistas, ¿no? Con Bettina Hortz, con Bernardo Fontaine, con Elisa Cabezón. Y una noticia que acaba de salir, ¿no? Acaba de salir el PIB, el crecimiento del primer trimestre. Y la noticia es que fue superior a lo esperado, una buena noticia, ¿no? Para Chile. Estuvo en el 2.3. Claro, algunos dicen, oye, estamos celebrando entre el 2 y el 2.3. Pero estaba por sobre la expectativa. Primero, es positivo. Chile crece el primer trimestre y crece un 2.3. Ahora, los matices, ¿no? ¿A dónde nos lleva este 2.3? Y recordemos que además este 2.3 tiene una explicación y tiene una, yo le pondría ahí un signo, ¿no? Es anterior a toda la crisis de los aranceles a nivel internacional y la guerra comercial. Pero ahí está. Es una cifra positiva, 2.3. Bettina Hortz.
Efectivamente, se esperaba un 2%, ¿no? A partir de la información parcial que se entrega mes a mes. Se esperaba que el primer trimestre había crecido más cerca del 2%, y ahora se hace esta corrección por parte del Banco Central cuando se mira el
trimestre. Porque habíamos tenido enero muy bueno, febrero malo, marzo intermedio y terminó en 2.3.
Efectivamente. Pero bueno, más allá de que efectivamente es mejor lo que se esperaba, pero primero que nada decir que sigue siendo largamente insuficiente. O sea, no con esto podemos dar por superado el problema de crecimiento que tenemos en el país. Para nada. Yo lamento, porque es probable que toda esta semana también se escuchen de distintas autoridades económicas más bien una, ¿cómo se llama?, autocomplacencia en cuanto a que esto sea un buen resultado. Y yo creo que esto solamente nos demuestra una vez más que tenemos que seguir trabajando. Ahora, también cuando uno ve la descomposición de que cuáles son las fuentes de este crecimiento del 2.3%, llama la atención el crecimiento del gasto en gobierno, 3.1%, es decir, gastó más que el promedio de la economía. Y justo engancha muy bien con lo que hablábamos en el panel anterior, ¿no? En el momento anterior, en cuanto a que acá había un exceso de gasto. Entonces, el primer trimestre.
¿Se está usando el presupuesto o el gasto fiscal como una manera de tirar el carro a la economía? O sea, ¿tiene esa capacidad el gasto fiscal?
Dentro de las discusiones que hemos tenido la semana pasada, precisamente se hablaba de ciertos economistas más cercanos al gobierno. El mismo ministro Marcel también decía que no es el momento de hacer un ajuste fiscal mayor porque la economía está debilitada, etcétera. Lo que te demuestra una vez más que nunca es un buen momento, ¿no es cierto?
Pero si lo hiciéramos, por ejemplo, si hubiera un ajuste, bajar el peso que tiene el presupuesto fiscal hoy día en nuestra economía, eso le quitaría, de este 2.3, le quitaría una décima, o sea, creceríamos menos, ¿no?
Creceríamos menos, pero acá lo importante es la perspectiva de mediano plazo. De partida, porque cuando se hacen los ajustes fiscales, siempre lo que se hace es se va cortando gasto en infraestructura. Lo hemos visto en los últimos años, reiteradamente, de que siempre cuando al final hay que ajustar un poco, lo que se quita es infraestructura. Es decir, no estamos invirtiendo en carreteras, en puertos, en infraestructura para seguir creciendo. Entonces, una vez más, el ajuste se hace por aquellos sectores donde políticamente es menos doloroso, pero desde un punto de vista de la economía en su conjunto es más complejos. Acá la única alerta es, uno, el gobierno, el gasto gobierno creciendo fuerte, 3,1. Nosotros esperaríamos en el mediano plazo que esto tiene que ir bajando, ¿no es cierto?, en la medida que también se consolide alguna posición un poco más responsable en lo fiscal. Y dos, que claramente el 2,3% es largamente insuficiente para los desafíos sociales que tiene el país.
Claro, cuando, para poder entender, y los que no somos expertos en economía aquí, como nuestro panel y para nuestros auditores y todo, es que ese empujar el carro del gasto de gobierno, el 3,1, ¿no? Empujar el carro es negativo, ¿por qué? Porque se hace con deuda. O sea, está desfinanciado, digamos. O sea, en el fondo no es sostenible en el tiempo.
Hay que devolver la plata.
Claro, si el fisco no tuviera deuda, tuviéramos un déficit cero, no sería negativo, ¿no? Sería al revés, pues sería algo positivo que tirar el carro. Pero como lo hace con deuda, se transforma en algo negativo. Elisa Cabezón.
Sí, bueno, lo primero es un 2,3, es un crecimiento mediocre. Yo creo que tal vez la buena noticia es que fue mayor de lo esperado, pero si se esperaba algo malo y fue un poco superior a lo que no era bueno.
La vara está muy baja con el
está bajo, 2,3... crecer 2,3, 2,5 sigue siendo insuficiente. Esa ha sido la tendencia en Chile de los últimos 11 años, esa ha sido la tendencia que ha tenido el mercado laboral estancado, que ha tenido la inversión estancada, y que ha tenido frustrado a los chilenos. Entonces, yo no celebraría un 2,3 porque fue un 2,3 en vez de un 2. Es como celebrar un 3,7 en vez de un 3,4, es una nota. No es para celebrar. Yo creo que hay que seguir con este discurso de lo importante de recuperar un crecimiento robusto y fuerte de mediano plazo, largo plazo, sobre 4 puntos. Eso es lo que tiene que aspirar Chile, y no contentarse un 2,5. Ahora, cuando uno descompone ese crecimiento en diferentes usos del PIB, del producto, la gran parte el crecimiento se explica por el gasto del gobierno, el consumo del gobierno. Eso puede estar reflejado, eso está muy vinculado con este sobregasto de Chile, se está gastando más de los ingresos. Entonces eso también te muestra un desorden interno. Hay un desorden, que estamos gastando más de lo que recaudamos, y eso te puede generar una ayuda en el corto plazo, sí, pero no una ayuda en el mediano y largo plazo, un crecimiento robusto y estable, que es lo que uno tiene que aspirar. Entonces, yo diría que no hay nada que celebrar, todo sigue igual, estamos con un crecimiento mediocre y no tenemos que perder el norte que se ha instalado en el discurso público, que es tener un crecimiento robusto, estable, de largo plazo y no de corto plazo, y una meta de crecer sobre 4% anual.
La vara muy baja, nos dice Elisa Cabezón, cuando se ponen metas muy bajas, claro, es difícil no cumplirlas, ¿no? O estar por sobre las expectativas, pero estamos en un ambiente donde la mayoría de los economistas está haciendo proyecciones que tienen que ver con crecimiento bajo, ¿no? Estamos hablando del 2%. Con el 2%, como dice, no alcanza. O sea, no alcanza a cambiar el camino que lleva nuestro país, no alcanza para satisfacernos, para corregir los problemas, no alcanza para hacer inversión, no alcanza para generar empleo. Entonces, si con el 2% no alcanza, ¿cómo lo hacemos, Bernardo Fontaine, para recuperar un crecimiento sólido, como decía Elisa Cabezón, sobre el 4%?
Mira, para analizar este 2% es bueno comparar. Por ejemplo, comparar con el año 1995. El año 1995 crecíamos 9%, no 2%. Los sueldos crecían 7% al año por sobre la inflación. Más del doble que hoy día. Primera vez los chilenos se empezaban a soltar el cinturón, se iban más a comer, se crearon más restaurantes ese año que ningún otro antes. Y en definitiva, crecer rápido era increíble, ¿no es cierto? Y no nos dimos cuenta lo increíble que era, hasta que lo perdimos, ¿no es cierto? Hasta que caímos en esta mediocridad que nos ha quitado la plata, ¿no es cierto? Pero también nos ha quitado la posibilidad de superarnos, de salir adelante de forma de tipo personal, familiar, social, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que volver a crecer porque fuimos capaces de hacerlo y de crecer rápido, y para eso necesitamos bajar los impuestos, aumentar la seguridad y controlar la delincuencia definitivamente, y necesitamos barrer con la permisología toda esa burocracia que se ha creado, que atrapa los proyectos, impide que se desarrollen para poder generar los empleos y los salarios que necesitamos, que al final sin crecimiento no hay plata.
Bueno, eso sin crecimiento parece que no tiene mucho sentido el resto, ¿no? Partimos de una base muy baja de comparación, no me voy acostumbrando. el riesgo de crecimiento es negativo, de crecer, ¿no? Estuvo muy cerca nuestro país de caer en algún minuto, en algunos minutos lo pensamos, ¿no? Hace uno o dos años, de caer en crecimiento negativo, o sea, de que el país fuera retrocediendo en materia de desarrollo. Hoy día estamos en un nivel, claro, de un crecimiento bajo, crecemos menos que América Latina, crecemos menos que el mundo, y eso significa que hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Cómo recuperamos eso? ¿Cuáles son las...? Porque si dice, bajar los impuestos corporativos, ya, es una medida, uno va aprendiendo aquí que no hay balas de plata, no hay una sola medida que vaya a provocar el cambio, ¿no? Pero, ¿qué más, aparte de bajar los impuestos, Bettina Hortz?
A ver, es un conjunto de cosas. Como bien tú dices, no hay una bala de plata, como una pastilla mágica, ¿no? Eso no existe. Entonces, yo diría que por lo menos los tres, siguientes tres elementos tienen que estar presentes en la discusión. Uno, dar certeza de una baja de impuestos a las empresas, ¿no es cierto? Porque tampoco no es creíble cuando tenemos sectores políticos que hablan permanentemente de revisar la estructura tributaria, una discusión que siempre es válida abrir, etcétera. Acá, firme y claro, baja a las estructuras tributarias de las empresas. Dos, revisar la burocracia del Estado. Y acá hablamos de permisología, acá hablamos de criterios arbitrarios, efectivamente, que acatan distintos funcionarios, ¿no es cierto? Mucho se habla del tema de permisología, del tema medio ambiente, pero la verdad es que si uno va, por ejemplo, a las seremías de salud, también son instituciones que hoy día imponen una cantidad de burocracia y de requisitos para el privado, respecto a los cuales muchas veces son de dudosa necesidad y también de dudosa aplicación. Entonces, burocracia, tributos y también un mercado laboral que permite ajustarse a las necesidades de los trabajadores. En los últimos 10 años hemos venido rigidizando cada vez nuestra legislación laboral. ¿Eso en qué se traduce al final? Que si bien son proyectos que buscan aumentar los ingresos de los trabajadores, terminan por perjudicarlos porque se genera menos trabajo. Entonces, cosas que suenan muy bien, como por ejemplo, un aumento importante de salario mínimo, una reducción por ley forzada obligatoria de la jornada laboral que se puede trabajar con las restricciones que eso impone, y distintas leyes que se han ido cargando una y otra vez arriba de la iniciativa privada, sin duda hace que finalmente ello en su conjunto, la persona decide finalmente no emprender, no invertir en el país.
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Decíamos, no hay una bala de plata, pero pasa por bajar los impuestos, entonces, hacerse cargo de la excesiva burocracia, los excesivos permisos, ¿no? Más de 5.000 permisos para un gran proyecto, que se transforma en una barrera de entrada. O sea, hoy día para una empresa mediana es casi prácticamente imposible sacar adelante un gran proyecto. Tiene que ser una empresa que tenga una gran espalda, que pueda soportar 5, 10 años de tramitación, ¿no? Y que crea en el proyecto y que tenga esa capacidad financiera, ¿no? Y eso va restringiendo también las oportunidades para el resto de las empresas, ¿no? Melissa Cabezón.
Esto no solamente las pequeñas empresas sufren, también las grandes empresas. O sea, el costo de oportunidad de tener un proyecto 8, 10 años parado, sin la certeza de que todo el tiempo, la inversión que le dedicaste a obtener esos permisos, puede que en el último momento, en el permiso final, se vaya para atrás y pierdas todo lo que has avanzado en esos 10 años, todo el tiempo, energía. Es un costo de oportunidad enorme. Y eso es un costo de oportunidad que se refleja en menores oportunidades de empleo, menores ingresos, menores servicios. Entonces, eso sí o sí hay que ajustarlo. Ahora, yo quiero volver con el tema un poco con este desorden interno, que tanto que se refleja en el gasto estatal. Y un poco lo que dice Bernardo, dice: oye, gastemos, pero gastemos bien. Gastemos de forma ordenada, gastemos de manera eficiente el gasto estatal. Cacha, Gonzalo, que en Pivote hicimos un ejercicio y separamos el gasto del gobierno respecto, comparamos en qué sección del gasto. Todos los años el Congreso acuerda una ley de presupuesto de en qué se puede gastar, cuánto se gasta en inversión, cuánto se gasta en remuneraciones del personal del gobierno, cuánto se gasta en subsidios, cuánto se gasta en PGU, etcétera. ¿Y qué pasa? Hay un ítem, que es el gasto en el personal, que es el gasto en los sueldos, que en los últimos 15 años siempre estamos sobregastando más de lo que se aprobó en la ley de presupuesto. Se sobreejecuta más en el personal respecto a lo que se acordó cada año en la ley de presupuesto. Y eso es a costa de que sacan plata de otros ítems como inversión o de otros gastos del gobierno que se traspasa para pagar este sobregasto en personal. Ahí te demuestra que hay un descontrol en el gasto, un desorden interno del Estado, donde se va gran parte de las lucas del Estado. que es en el empleo público. Entonces yo creo que ahí en Pivotes creemos que se puede hacer una reforma en la administración pública, en el Estatuto de Administración Pública, que regule el empleo público, para ordenar esas cuentas fiscales. Porque si todos los años constantemente se gasta más en personal de lo que se acordó en la ley de presupuesto, hay un desorden interno. Algo no está bien controlado, algo está mal gestionado, y ahí se puede gastar mucho mejor y seguir con la consigna que habla Bernardo de con mis impuestos no.
Claro, no, con mis impuestos no, respecto del mal. Lo que pasa es que cuando se apunta al empleo público, que es muy sensible, ¿no? Tiene que ver con la discrecionalidad de la contratación, ¿no? Si uno piensa, tiene que ver con eso, que la sensación para la ciudadanía es de que se contrata y se contrata más por favores políticos que por necesidades reales. Que se contrata personas por un favor político y esas personas no salen nunca más del Estado, ¿no? Y que uno podría categorizarla incluso por los gobiernos en los que echaron a las personas. Ahora, esto siempre tiene un sesgo, ¿no? Porque hay muchos servidores públicos que pueden haber entrado casualmente en un año bajo un gobierno y que no tenían nada que ver con ese gobierno y que no entraron por el favor político de nadie, ¿no? Es tan difícil diferenciar, pero cuando uno mira globalmente se hace evidente que aquellos que están a cargo del Estado sí ejercen esa capacidad, ¿no?, de contratación o esa facilidad de contratación, y después se desentienden. O sea, aquí entran con un gobierno, pero se les olvida que terminado ese gobierno se tienen que ir también, ¿no? Entraron a una función y tienen que dejarla. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las Universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Cada chileno desecha en promedio 12 kilos de ropa al año y gran parte de esa ropa termina en vertederos clandestinos del norte de Chile, como los que hoy contaminan el desierto de Atacama y zonas cercanas a Alto Hospicio. Chile importa anualmente más de 59 mil toneladas de ropa usada, gran parte de la cual ni siquiera se comercializa, simplemente se abandona en nuestro maravilloso desierto de Atacama. El reciclaje textil es una deuda ambiental, social y también ética que sigue creciendo. ¿Qué podemos hacer desde lo cotidiano? Repara antes de botar tu ropa. Dona o intercambia esa ropa que no estás utilizando. Compra menos, pero compra mejor. Prefiere marcas con trazabilidad, comercio justo, emprendimientos y materiales sostenibles. Y si una prenda está en mal estado, busca puntos de acopio textil. En ciudades como la nuestra, acá en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, existen varias campañas activas e iniciativas que pueden recoger esa ropa. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Granada este lunes de economistas, ¿no? Con Elisa Cabezón, con Bernardo Fontaine, con Bettina Hortz, y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y estábamos conversando sobre, bueno, esto, ¿no? La necesidad de volver a crecer y recordar, Bernardo Fontaine, tiempos pretéritos, ¿no? El año 95, el boom de crecimiento en nuestro país crecía casi 10%, rozábamos el 10% de crecimiento, crecíamos mucho más que América Latina, mucho más que el mundo, y eso se hacía sentir, ¿no? Algunos decían en la política del chorreo, oye, la gente se da cuenta, había más plata en la calle, había más trabajo, todo crecía, ¿no? Los emprendimientos, todo crecía. Y resulta, ¿cómo recuperamos eso? Porque eso también, hay algunas medidas, pero también tiene que ver con la valoración que hay respecto de crecer, ¿no? O sea, uno, la dimensión social que tiene el crecimiento, o sea, el impacto positivo que tiene el crecimiento. ¿Un país que crece al 2% reduce la pobreza? No, no lo hace. ¿No? A veces nos preocupamos un poco de la pobreza. En nuestro país existe un país que crece al 2%, no lo hace, no alcanza, ¿no? Crecer al 2% es claro, es positivo, pero genera un status quo. O sea, usted sabe que el que tiene trabajo probablemente lo mantenga, el que necesita trabajo probablemente no lo encuentre, ¿no? O sea, el 2% es como el status quo, el que todo queda igual. Y por eso la premura, ¿no? Para cualquier gobierno de volver a crecer debiera ser una prioridad mucho más sustantiva. Bernardo Fontaine.
Claro, mira, yo creo que lo fundamental es entender que no necesitamos crecer solo para mejorar la calidad de vida, para superar la pobreza, aunque eso obviamente es fundamental. También necesitamos crecer porque el crecimiento permite desarrollar nuestros propios proyectos de vida, permite que las personas se realicen, que esa persona que quiere tener un emprendimiento, que quiere hacer un negocito ahí, lo haga, ¿no es cierto? Y se mire al espejo y diga, yo me levanto todos los días y hice algo mío, ¿no? Y también tiene que ver con que salgan adelante las familias y se pueda desarrollar la cultura, mejoren las ciudades, se produzcan muchas cosas positivas aquí, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que crecer tiene una dimensión de desarrollo humano completo y de cultura que tenemos que comprender. Y también tiene una dimensión de libertad, ¿no es cierto? El crecimiento también nos genera recursos, y esos recursos nos dan posibilidad de ser más libres, de ejercer mejor nuestra libertad. Y por eso, para mi juicio, el tema del crecimiento no es solamente un tema económico, no es solamente que sin crecimiento no hay plata, que eso, por cierto, es verdad, sino que también es una obligación moral para cualquier gobierno impulsar el crecimiento.
Bueno, esa sensación moral, ¿no? Esa dimensión ética social que tiene el crecimiento, como se fue perdiendo, ¿no? Yo diría que a partir del 2000, 2005, que era la sensación de que este país crecía solo, estábamos en modo automático, ¿no? Que daba lo mismo quien gobernaban uno, gobernaban otro, el país crecía, y lo que era importante era la redistribución. Y de repente nos encontramos hoy día con un gobierno que era abiertamente a favor de la redistribución, pero no tenía que redistribuir. Se encontró que no tenía nada, ¿no? Y le fracasa la reforma tributaria, le van fracasando las reformas. Bueno, se empieza a valorar de nuevo el crecimiento como una necesidad del país, pero sin esta legitimidad social, sin esta valoración social, también ese crecimiento puede ser de que sea solo algo que no se sostenga en el tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de volver a crecer, no estamos hablando de volver a crecer uno o dos años, ¿no? Necesitamos volver a crecer décadas, o sea, otros 30 años de crecimiento para que el país alcance el desarrollo. Bettina Holtz.
Bueno, en la época dorada que se da el crecimiento económico en Chile en los 90, distintos estudios, uno del economista Larrañaga indicaba que más del 90% de la gente que salió de la pobreza fue por el crecimiento económico, más que por la redistribución de los programas sociales. Eso no quiere decir que no importen los programas sociales, es importante una política social, pero una política social que no genere más pobreza, que no genere dependencia. Y como bien decía Bernardo, necesitamos un país, una economía y una política social que genere independencia de la gente respecto al Estado y fortalecer sus propias capacidades de generar ingresos. En la última encuesta CACEN, que es la que mide, ¿no es cierto?, la tasa de pobreza en el país, se mostró una caída importante en la pobreza, llegando a cerca del 6%, pero la verdad es que hubo mucha polémica respecto de cómo estaba midiendo pobreza, ¿no es cierto? Y no solo a raíz de eso, sino es que porque después de 10 años también corresponde revisar la construcción de cómo se mide pobreza, es decir, a través de la línea de la pobreza. Había una comisión convocada por el gobierno que ha funcionado todo el año pasado y parte de esto, y que está a puertas de entregar sus resultados, y probablemente vayamos a ver un aumento en la pobreza, en la tasa de pobreza en nuestro país, lo cual nos recuerda y nos impone el desafío de por qué es importante volver a crecer. Muchos probablemente a raíz de eso van a decir, bueno, por eso es importante redistribuir. Pero bien sabemos y hemos aprendido a golpes, me parece, que hay que generar riqueza para poder redistribuir finalmente recursos. Y hoy día estamos estancados. No estamos generando riqueza, y lo que estamos generando es dependencia del Estado, y estamos generando mayor pobreza.
Bueno, si uno recuerda, ¿no? En algún minuto, hace 10, 12 años atrás, se hablaba de pobreza cero. Después nos acostumbramos a que hubiera un 6, 8% de pobreza, como una constante, ¿no? O sea, como de ahí no nos movimos, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, a eso se refiere el estancamiento, ¿no? Cuando dice, se mantiene el status quo, y un país que fue muy dinámico, que tuvo una gran movilidad social, que otro efecto, no solo por el crecimiento, ¿no?, sino que también por la educación, tuvo una gran movilidad social, hoy día no la tiene, porque esa es la realidad. Hoy día Chile no la tiene. No está saliendo mucha gente de la pobreza, esa dimensión se agotó. Y tampoco hay mucha movilidad en el resto, ¿no? ¿Producto de qué? Del mismo estancamiento. Entonces, se nos empieza a generar ya 10 años de estancamiento. Las personas empiezan a mirar y decirle, bueno, el crecimiento, ¿en qué me va a beneficiar, digamos, nuevamente, Elisa Cabezón?
Crecimiento, cuando un país crece, da espacio para que el talento chileno, la gente ambiciosa que tiene un emprendimiento, que quiera crecer, pueda hacerlo en Chile. Cuando un país crece, permite que todas estas personas que tienen proyectos de generar servicios, de generar bienes a la sociedad, lo pueda hacer en Chile, crezcan su empresa y generan empleos de calidad. De hecho, hay una correlación muy, muy estrecha, que cuando Chile crece, mayor porcentaje de la población que está en edad de trabajar tiene un empleo formal de calidad. Un empleo formal de calidad es mucho mejor que el informal. Primero, pagan el doble de sueldo líquido en todos los tramos de educación. Si tú contratas por la educación, en todos los tramos de educación, el empleo formal paga el doble que el informal. Además, esos trabajadores formales tienen, están protegidos por el Código del Trabajo, tienen código, tienen seguridad social, le pagan pensiones, le pagan la cotización de salud, tienen seguro de cesantía, accidente del trabajo, tienen mejor condiciones de ambiente laboral también. Entonces, es clave el crecimiento económico para que más personas puedan participar de ese empleo de calidad. Y hay gente que dice, no, porque el trabajo informal a veces es voluntario, la gente sí está en la informalidad. Y esto creo que la cifra que ya dije acá, Gonzalo, pero la cuento súper relevante. Hubo una encuesta en la Universidad de Diego Portales que le preguntaron a los informales si ellos preferirían tener un trabajo asalariado con seguridad social, en que su empleador le paga las cotizaciones sociales con un contrato. El 81% dijo que sí, que ellos preferirían tener un trabajo formal con contrato y con seguridad social con un empleador en vez de estar en el mundo informal como independiente vendiendo cosas en la calle o otro tipo de informalidades que hacen. Eso demuestra que el trabajo informal es involuntario, es porque no encuentra mejores condiciones laborales en el mundo laboral. Entonces, es clave el crecimiento para que esas personas puedan participar de todos los beneficios que trae el mercado laboral formal.
Bernardo Fontaine, en este minuto final de Directo al Grano.
Mira, yo creo que hay que entender lo siguiente. El gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno de Boric y de la Carolina Toá llegaron con la idea de que esto era un país injusto, ¿no es cierto? De que aquí se crecía, pero unos pocos ganaban la plata y el resto se quedaba mirando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Destruir el crecimiento, ¿no es cierto? Paralizar la economía para empezar a tratar de redistribuir la torta. Y la torta se achicó. Y lo que hemos aprendido aquí entonces es que es precisamente al revés. Cuando hay crecimiento es cuando se cumple la promesa que las personas que tienen talento, que tienen esfuerzo, que se esfuerzan, consiguen superar y salir adelante, consiguen que haya movilidad social y surgir para mejor. Entonces, al final, lo que necesitamos, si queremos realmente un país que tenga oportunidades para todos, es crecer. Y crecer fuerte, rápido, constante por muchos años.
Bueno, con esa conclusión cerramos ya Directo al Grano. Le damos gracias a nuestro conjunto aquí, en nuestro panel de economistas, con Bettina Hort de Libertad de Desarrollo, con Lisa Cabezón de Pivote, con Bernardo Fontaine de Con Mi Plata No, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los invitamos a seguir en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.